COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3 y 25 minutos, ya saben que hasta las 4, vamos a estar repasando la actualidad del deporte más cercano. Con la noticia hoy luctuosa del fallecimiento de Paco Gento, que además de uno de los jugadores históricos del Real Madrid, fue entrenador del Granada en la temporada 80-81, ha pasado ya algún tiempo. Llegó al club de la mano de Joseito, que entonces era el secretario técnico. Es un orgullo para el Granada, para la entidad, haber contado con tan ilustre personaje en sus filas. Aunque lo cierto es que no tuvo la suerte deseada, porque mientras como futbolista Paco Gento fue un jugador espectacular, su paso por los banquillos cabe ser calificado como discreto. Cuando llegó al Granada había dirigido al Castilla, al Palencia y al Castellón. Después de estar en el club rojiblanco, estuvo en el fútbol formativo del Real Madrid y luego en la selección cántabra. El presente nos muestra que el Granada sigue preparando el partido frente al Getafe, que ya han escuchado ustedes, continúa reforzándose. Ha llegado Óscar Rodríguez, tercer fichaje del mercado invernal, cedido por el Sevilla. El partido se disputa este jueves y el Granada tiene todos sus efectivos disponibles, salvo Arias. ¿Cuál es la lesión de Arias? Todo hace indicar que sufre un problema de carácter fibrilar, pero no hay más datos en torno al asunto. En el mercado de fichajes, por el momento sigue sin haber movimientos en el Granada. Solo ha habido uno. Operación salida, operación llegada, nada. En fin, se cierra el próximo 31 de enero. Atención a esto que les vamos a contar, porque la Maratón de Granada corre el peligro de no poder celebrarse. Estaba programada para el mes de noviembre, una prueba que después de 3 décadas se quiere volver a organizar, pero el ayuntamiento todavía no ha recibido a los organizadores y esto dificulta bastante su celebración ya en el presente año. Y hablando del ayuntamiento, hoy se ha firmado un convenio muy importante. Es uno de los valores añadidos del deporte, este que vamos a subrayar, porque la Fundación La Purísima Concepción ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada que va a permitir que el municipio organice en sus instalaciones actividades deportivas para discapacitados intelectuales y sus familias. Y si el deporte siempre es algo muy importante para cualquier persona, todavía más para aquellos que tienen algún tipo de dificultad como la que acabamos de escribir. Son las 3 de la tarde y 28 minutos hasta las 4, el deporte con acento granadino, aquí en la sintonía de COPE.
El ritmo no pare. Vuelve el Invictus Granada. Jueves 20 de enero, desde las 6:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Getafe Granada, con Viñuela, de la Chica al Bendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Mica Motor, concesionario oficial Ford, Funeraria Romero y la tienda de la farmacia.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Acacio Fon te instala un sistema de alarma con 2 videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, a fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros masiva. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofon.com.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Hoy tenemos por fuerza que hacernos eco del fallecimiento, como ya hemos indicado al principio del programa, de Paco Gento, porque fue entrenador del Granada, no con mucho éxito allá por la temporada 80-81. Vamos a conocer su paso por el equipo rojiblanco. Si no me falla la memoria, vino de la mano del entonces secretario técnico del Granada, José Hito, otra leyenda del Real Madrid y también muy especialmente del Granada. José Luis Ramos, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue este paso. Yo no lo recuerdo con mucha gloria de Paco Gento por el Granada.
No, desde luego, gloria ninguna en el Granada, al revés.
Te voy a pedir, por favor, si te puedes acercar un poquito más el teléfono y te escuchamos mejor.
Ahora, ¿me oyes mejor ahora?
Muchísimo mejor. ¿Cómo cambia esto?
Sí, dice, como te decía, es que realmente Paco Gento, que fue un mito, una leyenda del fútbol español, que lo ganó todo, que es el futbolista español que más títulos consiguió en su carrera, sigue siendo a día de hoy. Pues es que luego en su faceta como entrenador, sin embargo, fue todo lo contrario. Fue más bien el fracaso lo que le acompañó y su trayectoria es cortísima como entrenador. Solo dirigió a equipos como el Palencia, el Castellón y el Granada, nada más. Igual. Perdona, es que no oigo, no sé si es que no...
Te escuchamos perfectamente, ¿eh?
Ah, sí, pero pues entonces... Sí, mira, como digo, como entrenador, desde luego, no, si como futbolista lo fue todo, como entrenador, pues no pasó de mediocre. Y en Granada, justamente cuando salió de Granada, cuando lo echaron, cuando se fue, porque no está muy claro si dimitió o se fue, o lo echaron, pues ya no volvió nunca más a entrenar. Y él mismo reconoció años después que como entrenador era un fracaso, efectivamente. En Granada, pues, aparte de que el equipo era el equipo de la 80-81, en segunda división, era un equipo más bien flojo, más bien malo, realmente. Estaba en una de sus muchísimas crisis en las que no hay un duro en la caja, y entonces había las nóminas tardaban en pagarse una eternidad, los futbolistas no estaban muy por la labor, y se les juntó todo, y aparte de que él era muy buena persona y los que fueron discípulos suyos lo recuerdan así, y como un tío extraordinario, pero para ser entrenador parece ser que hace falta algo más, un carácter más, como más dominante, ¿no?, para poder hacerse con los vestuarios y posiblemente ahí radicara su fracaso. De todas maneras, cuando se fue, que fue sustituido por José Hito, que era entonces el secretario técnico de Granada, y él fue precisamente el que lo contrató, que por cierto siempre se llevaron mal, por lo menos mientras estuvo en Granada. Además, años después Gento no se cortó nada en decir que toda la culpa de aquello lo tuvo José Hito. En fin, el caso es que José Hito, una vez destituido Gento, pues tampoco bueno, tuvo una reacción, el equipo pareció que se podía salvar perfectamente, pero en las últimas 7 jornadas, al llegar a las últimas 7 jornadas, el equipo solo fue capaz de sacar 2 puntos de 2 empates y nos fuimos a segunda B por primera vez en la historia, en 1981, justo cuando se celebraban las bodas de oro del club.
Vaya.
Y esa es su historia, que desde luego, como te digo, como futbolista todo, como entrenador, más bien poco.
Ya. A mí lo que me han dicho, y ahora vamos a abundar en ello, es que era un extraordinario entrenador de porteros, porque tenía cualidades para ello.
Sí, eso me lo ha contado a mí un jugador que estuvo a su orden, que es Pepe Gómez, que se ponía a disparar a portería y hacía una competición de tiros al larguero, y a pesar de que ya tenía los 50, el tío no fallaba una. Vamos. Era, sí, como futbolista, como te digo, fue todo, pero claro, el entrenador, pues no.
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo, hasta ahora.
A mandar, hasta luego.
Para muchos esto les sonará a la prehistoria, pero fue casi anteayer. En más de 90 años en del club, los 80 no están tan lejos. Y hay testigos de aquellos entrenamientos, no solo los futbolistas, sino algo que también les puede sonar a extraño, y era aficionado, porque cuando el Granada entrenaba por aquellos entonces, y eso hasta hace relativamente poco, eran entrenamientos a puerta abierta, podía verlos quien quisiera, alguno a puerta cerrada, pero por ejemplo eran popularísimos los partidos que se jugaban entre semana frente al Recreativo, que llenaban parte de las gradas del nuevo Estadio Los Cármenes para ver aquellos espectáculos. Uno de nuestros contertulios era de los que iba a los entrenamientos, y como tantos otros, cómo han cambiado las cosas. Faltaba clase para ver entrenar al Granada. Hacía lo que vulgarmente se conoce como pellas. Paco Alvea, un saludo, buenas tardes. Hola Paco Alvea, buenas tardes. Hola.
Hola Jorge.
Ahora te oigo perfectamente.
Buenas tardes.
Hemos estado esta mañana recordando, tampoco hace tanto, pero en fin, para sí, muchos bueno. Puede ser, no eres el único que yo recuerdo que hacía Rabona para
Rabona
ver los entrenamientos de Granada.
Sí. Sí, bueno, yo entonces tendría 14 o 15 años, estudiaba en el Instituto Padre Suárez y algún que otro día de entrenamiento he ido a Los Cármenes y me saltaba alguna que otra clase, ¿no?
Claro, y se podía ver el entrenamiento con normalidad, no como ahora que parece una cárcel y que están allí debatiendo la fórmula mágica de vaya usted a saber qué, ¿no?
Y en concreto me gustaba ir los viernes, que era el día que por un lado había baño y masaje para los futbolistas y para los porteros entrenamiento de porteros. Pero entonces el entrenamiento de porteros no es como hoy día que hay un entrenador de porteros. Era
hasta un campito de entrenamiento para los porteros, tú fíjate lo que hay.
Sí, es decir, yo he tenido el honor de ver a Paco Gento en esta temporada que estuvo en el Granada, pues entrenar a Javier Iscoa, Verdejo y Puente, y en mi vida he visto pegarle al balón con la zurda como le pegaba a Gento, ¿no? Estamos hablando que en esa época Gento tendría 48, 49 años, pero era un auténtico espectáculo. Miento, he visto también a otro futbolista darle al balón así con la izquierda, que era Alberto Vitoria, hombre, que falleció hace unos años también.
Sí. Y además, entrenado de una manera, me lo has contado, yo eso no lo recuerdo, pero entrenado de una manera que hoy estaría prohibida.
Totalmente prohibida, incluso hasta, desde el punto de vista médico, yo creo que hasta contraindicado. Uno de los ejercicios que hacía era ponerlos de rodillas, le ponía las manos detrás de la espalda y a una distancia de 2 o 3 metros, era con la izquierda que tenía, que era un cañón, pegar pelotazos al pecho de los porteros. Ay, tremendo. Y nos quedábamos aquí, y nos quedábamos, acuérdate que te he comentado, que yo entonces era un chaval de 14 o 15 años y nos impresionaba el golpe del balonazo en el pecho de los porteros.
Es que muchos de los métodos que se utilizaban antes para entrenar parece que no son los más oportunos para la preparación física y así duraban tan poco los jugadores. Bueno, Paco, ya que estás contigo, una pregunta más antes de pasar con nuestro siguiente interlocutor con el que vamos a analizar cuestiones de carácter más técnico y sobre todo centrándonos en el presente, aunque le voy a preguntar por ese sistema de entrenamiento tan extraño que nos has contado tú. Dos partidos importantísimos frente a Getafe y frente a Osasuna. Yo creo que el conseguir puntuar en estos partidos una victoria o las dos, una victoria o un empate, nos metería ya con muchísima tranquilidad en lo que resta de campaña.
Está claro, Jorge, que sacar los dos partidos 6 puntos, te pones en el mes de enero, a final de enero, con 30 puntos, es prácticamente el 80 o el 85% de la salvación, quedando todavía 15 o 16 partidos. Aún así, yo firmo 4 puntos, que sería también un magnífico, ponernos con 28 y encararlo bien, ¿no? Va a ser complicado, pero yo veo al equipo en crecimiento, lo veo con moral, y yo creo que es posible sumar esos 4 o 6 puntos en estos 2 próximos partidos.
Al final van a venir los fichajes del mercado de invierno para hacernos soñar con algo más, porque si las cosas salen medio bien, vamos a estar al final de mes con una tranquilidad enorme.
Claro, Jorge, si somos capaces de sacar esos 2 partidos... como tú bien dices, se puede pensar, y por qué no, ya con cimientos sólidos, en algo más que la salvación, eso es evidente, pero para ello hay que sacar los 2 partidos adelante, claro.
Que no va a ser sencillo. Fíjate el Getafe cómo se está reforzando, ¿eh? Y el Granada, bueno, apenas ha movido ficha.
Allí Ángel Torres pues es tirado de talonario, y ha firmado tres futbolistas extraordinarios, ¿no?
Luego aprovecho una cosa, la centralidad que beneficia mucho al Getafe. Está un tiro de Madrid y le pueden ceder jugadores ese, por ejemplo, el Real Madrid. Como,
claro,
como
bueno, en este caso, Mayoral y el otro no recuerdo.
El último en llegar ha sido Óscar Rodríguez, ese ha sido.
Sí, Óscar Rodríguez del Sevilla, que es verdad que es el Leganés y es un jugador que conocen bien. Y luego Borja Mayoral, aquí del Madrid, y el otro es el centrocampista que estaba en la Roma, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Y bueno, pues lógicamente es un equipo que, como tú dices, el vivir en la capital o en el cinturón hace mucho, y bueno, pues han tirado de chequera y lo han incorporado en este mercado de invierno.
Paco, muchísimas gracias. Que sigamos hablando de anécdotas, de batallitas o de ilusiones por mirar hacia arriba y no de otros asuntos, que eso será buena señal. ¡Hasta ahora!
Sin duda, Jorge, un abrazo. Buenas tardes.
Me he dejado impactado de ese entrenamiento de porteros que ha descrito Paco Alvea. Tenemos ahora un técnico con nosotros y antes de ir a eso que podría ser la estricta actualidad que hoy queda en este plano del programa, después de haber repasado lo de Paco Gento, pues le voy a preguntar a él también por ese asunto. Chema Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Mira, me ha descrito de Paco, no sé si has llegado a escucharlo, que cuando Paco Gento entrenaba a los porteros, uno de los ejercicios que hacía, me parece que no es muy ortodoxo, pero era lo de la época, año 80-81, era colocarlos de rodillas, eran Puente, Verdejo e Izcoa, le situaba las manos detrás y comenzaba directamente a pegarle balonazos en el pecho. Eso hoy en día no se hace, ¿no?
No, fui entrenador de portero en una de las etapas en las que estaba en el cuerpo técnico y no tiene nada que ver. Hoy en día el entrenamiento es muy cognitivo y muy centrado en la realidad del juego. Se parte de las acciones reales que hacen los porteros para... Más que criticar ese tipo de entrenamiento, había una parte que podía tener sentido, pues crearle al portero la actitud de, pues bueno, pues
de no tener miedo.
Sí, no, y sí, efectivamente, pues van los tiros por ahí. Era la España de la raza y de la fuerza y de la furia y de toda esa España que, bueno, pues ahora se aplican métodos muy inteligentes y nada.
Que también tuvo su mérito, comentar. Cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Estaría bueno de que no mejoráramos con el paso del tiempo.
A ver, el ejemplo para gráfico sería como, que no es mío, es por ahí, bueno, pero lo voy a hacer mío. Es como si tú entrenas, hoy en día se entrena de otra manera, hoy es como si a un pianista... En vez de ponerlo a tocar el piano durante la semana, lo pone a darle vueltas al piano. Pues eso es lo que pasaba en aquella época.
Bueno, en fin, cosas que suceden. Vamos con la estricta actualidad. Dos partidos seguidos, jueves, domingo. Aunque se venga de un periodo de descanso, ¿es recomendable hacer rotaciones en estos encuentros?
Bien. 72 horas de descanso es suficiente para un jugador profesional. ¿Qué pasa? Pues que Granada... Vamos a analizar primero el momento de Granada. Granada viene de estar en una estructura, o sea, la estructura de Granada, ya hablo de la jerarquía, desde la jerarquía, desde la oficina. Ha mantenido una estructura estable, no ha entorpecido, ha facilitado cosas, no ha hecho cambios bruscos, ha mantenido, bueno, positivo, para luego que el cuerpo técnico haya mejorado la solución del juego. Los valores de la plantilla ayudan mucho a que estén muy fuertes. Luego los contrarios nos están faltando al respeto un poquito porque han visto que Granada este año empezó con dudas y se nos venía y se han desprotegido un poquito, preparados, los partidos no estaban preparados de la misma manera para ganarnos porque el mismo Granada desconcertaba en los patrones de juego. Y respondiendo una vez, ya llegando a tu pregunta, las rotaciones. ¿Qué pasa con las rotaciones? Ya no es solamente desde el punto de vista físico, que es a lo que todo el mundo se va. Es que cuando un equipo ya tiene la base hecha, ya te puedes permitir cambiar detalles. Entonces, Granada ahora mismo está en una, como dijimos en la última intervención, una manifestación regular de su organización dinámica, que no es ni más ni menos, que saben resolver los problemas de manera similar. Granada se conocen y saben lo que tienen que hacer y tienen un patrón de juego. Entonces, con pequeñas modificaciones, mientras ya lo importante que es dónde defender, cuándo defender, o cómo atacar, cómo hacer las transiciones. Cuando todo el mundo habla un mismo idioma, ya puedes decir, bueno, pues hoy vamos cambiando estos dos detalles, podemos afrontar este partido. Entonces, no veo un problema grave en que se juegue un partido en tan corto espacio de tiempo, porque simplemente tienes que centrar en en cambiar, en preparar los matices que te va a ofrecer Osasuna diferente al Getafe.
¿Y qué nos subrayarías de esos dos rivales que nos vienen prácticamente seguidos, casi sin solución de continuidad? Getafe primero allí en Madrid y luego aquí en el nuevo Estadio Los Cármenes, Osasuna.
Getafe es un equipo que está implementando ideas nuevas, está tomando decisiones a corto plazo para sobrevivir. Es un equipo peligroso desde el punto de vista de que ya los partidos son finales para ellos, no se pueden permitir perder más puntos. Pero claro, ha llegado Quique y se ha agarrado a lo que el Getafe sabía hacer, que era defender muy bien, dejar su portería a cero, y está empezando el Getafe, no todavía, pero está empezando a intentar mantener la posesión de balón. El Getafe, el peligro del Getafe ya no es lo que hace con el balón o sin balón o en el campo tácticamente. El peligro del Getafe es los valores que se habían perdido un poco en esa plantilla y que Quique le ha aportado los suyos personales y le hace ser un equipo muy competitivo, con un Unal que lleva ya 6 goles a favor y con un Getafe que no es como Granada. Un Getafe que tiene 156 millones de valor de plantilla frente a unos 80 millones del Granada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene la posibilidad de no comer de menú, que puede ir a la carta, como se está demostrando. Ha traído a Villar, ha traído a Borja Mayoral y bueno, es el momento idóneo de pillarlo porque Getafe va a mejorar muchísimo. Y luego el Osasuna, pues bueno, Osasuna decíamos que hacía tiempo que estaba en posición de UEFA, que había alcanzado su techo y que estaba ganando porque ofrecía menos dudas en su manera de jugar que los demás equipos y acertaba más rápido y más pronto. Entonces, estaba en posiciones de arriba. ¿Qué ha pasado con el Osasuna? Pues bueno, porque
tú lo habías previsto, lo de Osasuna, ¿eh?
Sí, lo hablamos públicamente y bueno, pues bueno, lo dijimos en su momento que ahora, ¿qué le pasa a Osasuna ahora mismo? Osasuna es un club que también come a la carta frente a un Granada que come de menú a la hora de fichar. ¿Por qué? Porque tiene a Budimir, que se dice pronto, se dice a Quique García, que se dice pronto, tiene a Chimi. Cuando va el Osasuna al mercado, son equipos que tienen más dinero que Granada porque es que se gasta menos dinero en plantilla que Granada, porque tienen una estructura, una base de jugadores de la casa que les permite luego gastarse, reforzar el equipo en posiciones puntuales con gente de mucha calidad, Budimir de mucha calidad. ¿Qué pasa en el partido? ¿Qué me preocupa a mí de Osasuna en el partido con el Granada? Pues que tiene rematadores natos, muy potentes, y el Granada le están haciendo goles en el centro de la saga, en los centrales, en los remates, en los centros laterales. En fin, pero vamos, para hacer una perspectiva y no entrando tanto en lo técnico, Osasuna está mucho más fuerte ahora mismo como club porque tiene una base de estructura de jugador de la casa, y el Granada dentro de nada va a entrar en un relevo generacional de su propia columna vertebral. Y vamos, y ahora el momento de Granada de volver, tiene la oportunidad en estos dos partidos de meterse entre los 10 primeros, que eso para nosotros es nuestro ser campeones de liga, es nuestro techo histórico.
Extraordinario. Hombre, tanto como histórico no, pero vamos, que increíble sería. Muchas gracias, Chema, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, buenas tardes, adiós.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Minutos, sintonía deportiva con COPE Granada. Mingo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti te gusta Quique Sánchez Flores como técnico?
Bueno, a mí es un entrenador que siempre me ha gustado. Su papel en el Valencia y ha llegado a ser un grande por estar entre los equipos que están entre los 5 o 6 primeros, y aunque haya estado fuera de un tiempo, fuera de entrenar, para mí es un fichaje que ahí vemos el resultado que le puede dar al Getafe, acompañado de estos refuerzos que realmente dan un poco de envidia sana.
Tres que lleva ya, tres de cierto nivel. Y el Granada sin reforzarse, a lo mejor es que calculan que con lo que hay tenemos suficiente, pero no, me consta que se está buscando lo que siempre hablamos, como un poco el medio centro y el delantero. Pero cuanto antes lleguen, mejor, porque si llegan a finales de enero, hasta mediados de febrero no se cuenta con ellos.
Sí, y realmente estamos viendo que el Getafe nos está dando una pequeña muestra de lo que yo he dicho algunas veces. Los refuerzos que son fuertes, que nos pueden interesar, vienen por, pasan por cesiones, porque está claro que ni el Granada ni el Getafe pueden acometer un desembolso de un jugador con un traspaso o quedárselo en propiedad. Entonces, la gestión buena en estos grandes equipos que tienen jugadores que no tienen minutos, que no están jugando y que, bueno, le está poniendo una, le está ocupando una ficha, el acertar en coger uno que te encaje en tu equipo. El, por supuesto, los jugadores que ha conseguido el Getafe, yo creo que lo único bueno que tenemos nosotros es que acaban de llegar y a lo mejor alguno no juega de titular y todo esto, pero dentro de tres o cuatro partidos le van a dar un nivel al Getafe que yo pienso que va a ser bastante grande.
En ese mismo camino, en esa misma senda, el Granada ha conseguido la cesión de Àlex Collado desde el Fútbol Club Barcelona. Con lo que sabemos él y con los pocos detalles que se le han podido ver, los minutos que ha tenido, ¿cómo lo evalúas?
Bueno, yo de lo poco que conocía de él, un jugador que es de lo que, bueno, a mí me gusta el fútbol, que hay poco, que es un jugador que lo intenta, que desborda, que va en el uno contra uno, que tiene regate. A mí ese tipo de jugadores me gustan. Lo que ocurre en la diferencia, por ejemplo, de los refuerzos del Getafe, es que él ha ido a cesiones de jugadores súper consagrados. Tenemos jugadores que están jugando en la Roma, que firmó la Roma, en fin, de un nivel que en teoría es superior a lo que nosotros hemos hecho. Ahora, por supuesto que bueno, que este jugador nos va a venir bien y bueno, y sobre todo en la franja de campo que necesitamos quizá un poco de uno contra uno.
Muy bien, Mingo, muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge. Hasta luego.
Fitur 2022 en COPE Granada, del miércoles 19 al viernes 21 de enero en la programación local de COPE y en cope.es/Granada sigue el especial de COPE Granada en directo desde Fitur. Todo lo relacionado con el turismo en nuestra provincia en una programación especial con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela, desde el Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid.
Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Legado Andalusí, y con la colaboración de Ayuntamiento de Loja, Hotel Restaurante Las Yucas y Ayuntamiento de Vélez Benaudalla.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Que el ritmo no pare. Vuelve el Invictus Granada. Jueves 20 de enero, desde las 6:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Getafe Granada, con Viñuela, De la Chica al Vendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran AC Fotovoltaica, Cube, Obra Integral y Decoración y Funeraria Fermín Criado.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Tenemos una buena noticia de última hora. El centrocampista juvenil del Granada, que se llama Mario González, ha sido de nuevo convocado por la selección española sub-18 para una jornada de entrenamientos que tendrá lugar en Las Rozas del 24 al 26 de enero. Vayan ustedes a saber si aquí tenemos otro talento. Mario González ya fue citado con la sub-18 el pasado mes de octubre para el torneo Cuatro Naciones, en el que el combinado español se proclamó campeón frente a las selecciones de Turquía, Rumanía y Portugal. Por cierto, el Granada juvenil, que este fin de semana disputó Copa del Rey, eliminó 2-0 al Leganés y ya pendiente de la siguiente ronda de esta competición. De este Granada juvenil han salido muchos de los talentos que ahora están dando alegrías al Granada. Cierre con dos de nuestros comentaristas. Ayer echamos en falta en nuestra tertulia a Juanjo Medina. Juanjo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿A ti te desespera el hecho de que estemos ya a día 18 del mes de enero, el Getafe lleve 3 jugadores de refuerzo y el Granada solo 1?
No me pone nervioso. No, realmente no, porque del Granada Club de Fútbol estamos acostumbrados a que cierre los mercados de fichajes muy tarde. Deberemos de tener callo con eso. Y que el Getafe lleve 3, pues mira, ellos tienen sus ventajas, ¿no? Ellos tienen su, como ha estado comentando Domingo anteriormente, bueno, no
la
creo
centralidad
que sea
es muy importante, ¿eh?
¿Dime?
La centralidad, el estar al lado de Madrid y eso.
Bueno, aparte de eso, para atraer jugadores también es muy fácil, porque el nombre de Getafe todavía perdura, ¿no? En muchos jugadores. No, lo que veo que también tienen eso, tienen esa facilidad de para poder fichar, y que también el Getafe es un equipo que normalmente en los mercados de invierno suele fichar bastante y suele dar algún que otro pelotazo, ¿no? Así que, bueno, sobre todo en la comparación con el Getafe no me preocupa que el Granada de momento no tenga nada, porque el mercado, en el fondo, todo el mundo está parado y a todos los equipos le hacen falta refuerzos.
Juanjo, a ti en los próximos partidos frente a Getafe y Osasuna, ¿qué sensaciones te producen? Porque pueden ser los de la reafirmación de que el equipo, si saca adelante puntos en estos dos encuentros, 4, 6, podría comenzar ya a decir, hay que mirar un poquito más arriba.
Yo no miraría arriba, ¿no? Pero sí que estos dos triunfos te darían la confianza del ir partido a partido ya a lo que te tenga que venir. Sobre todo porque ya si consigues dos triunfos te acercas bastante, ¿no? A lo que es el objetivo, te quedarían pues 3-4 victorias, quizá como mucho para en lo que queda de temporada si sacas estos dos partidos adelante. Por eso me da mucho respeto, porque lo ves tan cerca el poder sumar los puntos, porque son rivales directos, son rivales de tu liga, que echa un poco para atrás. Y no son malos equipos, ¿eh? El Getafe viene en muy buena racha y ha mejorado mucho con Quique. Y Osasuna es un equipo muy complicado. Yo, para mí, el partido clave sobre todo es Osasuna, porque el Getafe, en un momento dado, y tal y como está en el equipo y la racha que tiene, es posible que el Granada a lo mejor no saque los puntos y si no que puntúe, pero a la mínima quizá. Pero Osasuna para mí es el partido clave, porque cerrar la semana con 4 puntos yo lo doy por firmado, vamos.
Hombre, y yo también. Muchas gracias, Medina.
Un abrazo.
En el diario Granada hoy. Hasta ahora.
Adiós.
Y al cierre, hace ya mucho que no hablamos con Clemente Maillo, que últimamente lo tenemos un poco marginado, pero he dicho, bueno, esta semana que es tranquila, ya si no nos acordamos de él, es que somos malos. Clemente, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, no soy malo, soy buena gente.
Nos olvidaste tú por tu cambio de estado civil y casi nos hemos también, casi nosotros nos hemos olvidado de ti. Pero aquí tenemos dos partidos ilusionantes. Fíjate que luego que si viene el Madrid y patatín y patatán, pero donde el Granada realmente puede dar el do de pecho, donde está la enjundia rojo y blanco y está el interés, es en estos dos encuentros. Se sacan adelante con 4, con 6 puntos y ya a soñar.
Pues sí, la verdad que eso, para hacer bueno la trayectoria que ha cogido el equipo. La verdad que hace 4 o 5 jornadas que no iba a decir casi que íbamos a terminar la primera vuelta con esos 23 puntos y luego el partido del Barcelona. Y la verdad que, bueno, se presentan dos partidos interesantes. El Getafe, pues no sabemos cómo va a llegar el Getafe, que está en su mejor momento y, como tú has comentado, con unos refuerzos que yo creo que cualquiera de esos jugadores podría incluso, por ejemplo, el de Óscar Rodríguez, era un jugador muy interesante que el Granada, que creo que en su momento estuvo interesado y que puede haber sido un buen refuerzo para el centro del campo, que yo creo que no hace falta un jugador de esas características. Y el Osasuna, pues bueno, yo creo que en casa tenemos que terminar de hacernos fuertes y ganando en casa, y esta media inglesa que llevamos también de sacando algún puntito de vez en cuando fuera, pues yo creo que al final podemos terminar tranquilamente la temporada si no se da una situación, digamos, extraordinaria de empezar a ganar puntos y meternos arriba. De todas formas, el principio de temporada no fue nada bueno.
¿Pero te ha ganado Robert Moreno para su causa ya o no todavía?
No es que me haya ganado. Está, en realidad, está jugando y con el sistema y con lo que el año pasado tenía el entrenador. Ha tenido que variar lo que él venía a hacer y lo que dijo. En realidad, el tiempo lo ha puesto también en su sitio, y en tanto en cuanto pues ha tenido que tirar de lo que el año pasado estos jugadores saben jugar. Yo creo que a veces hay que adaptarse a los jugadores que tiene y no al sistema que tú quieres imponer. Es cierto, y sí le doy el mérito, que estaba poniendo jugadores del filial, y eso sí hay que alabarlo, y un día para el entrenador en esa pista.
Y ahora con este tal Mario González, de nuevo para la selección juvenil, quién sabe, otro talento, ese desde abajo, desde la base, donde pues se comienzan a ir trabajando.
Yo estuve viendo un poquito juvenil, a un Talibán en el centro del campo también me encantó, y vamos, que vi jugadores interesantes. Yo creo que lo que hay que hacer es al final exponerlo, que es lo que dará fruto, como este año pues estamos viendo que entre 5 y 6 jugadores que están jugando han pasado por el filial.
Muchísimas gracias, Maillo, hasta ahora.
Un saludo, Jorge, hasta luego.
Segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, cualquier novedad inmediatamente aquí en COPE, y mañana más, mañana es además el día en el que hay rueda de prensa de Robert Moreno previa al encuentro frente al Getafe.